Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El call center de la Secretaría de Salud Jalisco ha recibido más de 30,000 llamadas por el COVID-19. Por alta incidencia de COVID-19, los servicios de emergencia podrían demorar más tiempo en el municipio de Autlán de Navarro. Cada municipio vive situaciones particulares durante la pandemia. 4 veces más riesgo de contagio de COVID-19 en Autlán de Navarro que en la zona metropolitana de Guadalajara. Abierta la convocatoria del programa de conservación de tortugas de El Cu Costa Sur. Capacitan a personal religioso para la diócesis de Autlán de Navarro. Suman esfuerzos la Universidad de Guadalajara, la FEU y la Secretaría de Salud Jalisco para combatir el dengue. Detienen a 3 por desapariciones en Chapala. Se compromete la CFE a revisar quejas sobre alza en tarifas eléctricas. Europa abre sus fronteras.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de martes 16 de junio del año 2020. Al frente de este micrófono les saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros como jefe de información, de Lizeth Pérez como productora de este espacio, de mi compañero el ingeniero Arturo Mejía en los controles operativos y el ingeniero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Les saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. También le tenemos información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Esta mañana de martes 16 de junio, en el que han transcurrido 168 días, por transcurrir 198 de este 2020, estamos en la semana número 25. Vamos a comenzar con toda la información y, por supuesto, reiterarle la invitación. Estamos a disposición a través de nuestras líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes de texto al 317-121-2325. Le invito para que establezca comunicación. Estamos completamente en vivo. Vamos a comenzar.
Señal local.
El día de hoy, 16 de junio, se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha elegida conmemora el nacimiento de un famoso conservacionista, Archie Carr, que dedicó su vida a proteger a estos reptiles y a defender, pues, su aporte al medio ambiente y explicar al mundo la importancia que estas tienen. Bueno, pues hoy es 16 de junio, celebración de las tortugas marinas. Vamos a comenzar con la información a detalle. Fíjese que el call center de la Secretaría de Salud Jalisco ha recibido más de 30,000 llamadas por el COVID-19. El 75% de las llamadas sí tienen relación con la pandemia. Sin embargo, el porcentaje restante o son llamadas falsas o corresponden a otros temas. Hasta el día de ayer se notificaron 225 contagios nuevos y 13 defunciones más en el estado de Jalisco. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco continúa su importante labor de asesoría y orientación a la población sobre la pandemia de COVID-19 en el estado, así como la gestión de citas para los casos sospechosos de contagio del nuevo coronavirus. Hasta el corte de ayer, a través del número 33-38-23-32-20, se han recibido 30.474 llamadas. De este total, 46.4% de las llamadas eran informativas y de orientación. 28.6% de llamadas de reportes de casos sospechosos y el resto, 25%, es decir, una de cada cuatro, fueron llamadas falsas o de otro tema. En los últimos días, sin embargo, se ha observado una tendencia a la disminución de las llamadas falsas o meramente informativas y, bueno, se ha incrementado ya los reportes reales de posibles contagios. De acuerdo con la información del Sistema de Atención Médica de Urgencias del SAMU, que es el operador responsable del call center de la Secretaría de Salud Jalisco, en lo que va del mes de junio, el promedio de llamadas diarias es de 340, mientras que en mayo pasado fue de 123, lo cual pues guarda relación con el crecimiento de casos confirmados y casos activos en la entidad. Cabe recordar que la línea de COVID-19 de la Secretaría de Salud Jalisco funciona desde el 2 de marzo pasado, con atención las 24 horas los 7 días de la semana. A este servicio se sumó también el call center de la Universidad de Guadalajara. Ambos centros son la vía para canalizar a las personas con síntomas de esta infección y riesgo por contacto con caso positivo para la realización pues de una prueba gratuita. Hasta el día de ayer lunes, la Secretaría de Salud notificó 225 casos nuevos de COVID-19 para acumular un total de 6.814 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total, suman ya 1.742 el número de casos activos, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. La dependencia reportó hasta el día de ayer en la plataforma federal 13 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2. Hasta la fecha se han confirmado casos en 91 de los 125 municipios del estado de Jalisco, de los cuales en 67 se tienen casos activos, es decir que son personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Y bueno, hasta el momento en el cuestión del personal de salud se han registrado 316 casos positivos del SARS-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio, bueno, está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De estos, 79 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 193 al municipio de Guadalajara, 10 al municipio de Ocotlán, 15 al municipio de Tepatitlán, 2 al municipio de Colotlán, 4 al municipio de Zapopan, 2 en Ciudad Guzmán, 6 al municipio de Tala y 5 al municipio de San Juan de los Lagos. Y bueno, en lo que respecta a el municipio de Autlán de Navarro, pues también ya le tendremos información a detalle más adelante con nuestro compañero Antonio Díaz, que ha estado muy pendiente del tema de los casos específicos aquí en el municipio. Y bueno, sin embargo, se mantiene en 35 casos, bueno, reportados, y entre ellos los casos ya recuperados. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Por alta incidencia del COVID-19, los servicios de emergencia podrían demorar más tiempo. Por la alta ocupación de personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos en Autlán, está colapsando ya los servicios de emergencia y la capacidad de respuesta expedita como se brindaba antes de la pandemia. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Desde que inició la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, la Unidad Municipal de Protección Civil ha desempeñado diferentes labores adicionales a sus actividades habituales. Actualmente se encuentra en las capacitaciones para los negocios no esenciales, en la revisión administrativa y operativa de la verificación de las medidas sanitarias en comercios esenciales y no esenciales, dando respuesta a los servicios de emergencia y casos de COVID-19, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
Hemos tenido personal que está atendiendo todo lo que es la insignia estatal, las verificaciones de 352 establecimientos. Llevamos 190 al momento, 190 establecimientos que están verificados bajo el formato del SIDA, de la página SIDA, que es el registro de la carta compromiso para poder hacer la reapertura económica del estado. Pero aparte estamos dando capacitación en línea. Hay 502 registrados en la plataforma municipal, de los cuales ya solamente nos hace falta 100 por expedir la constancia municipal. Después del 1 de junio ya tenemos dos constancias estatales, ya son dos cursos del IMSS. Antes era uno del IMSS y uno municipal, del 15 de mayo al 1 de junio. Estuvimos trabajando en estos 15 días una capacitación municipal de protocolos y una capacitación del IMSS, todo sobre COVID.
Arroyo Verástegui explicó que por la alta ocupación del personal de la unidad, desde el 1 de junio están colapsando los servicios de emergencia y que ante el aumento de casos de COVID-19, la capacidad de respuesta expedita podrá disminuir y no brindarse como se brindaba antes de la pandemia, y que esta situación podría acentuarse en los próximos días.
Están colapsando los servicios de emergencia y ya no vamos a poder dar la respuesta en atención expedita como la teníamos antes de la pandemia. Es decir, a partir de estos momentos, los servicios de emergencia pueden demorar un tiempo. Si tú me hablas para pedir un traslado COVID, el personal tendrá que preparar su equipamiento. Ya no salió en ese instante de emergencia. Cuando llegue y se instale todo el equipo completo, estos procesos llevan un acompañamiento de personal extra. Aparte de los paramédicos que acuden, hay otro equipo que le verifica la bioseguridad. Entonces, prácticamente si surgen más servicios, no van a ser atendidos expeditamente. Debe comprender la ciudadanía que vamos a entrar a esa fase. Y ya entramos en días pasados. Por ello, volvemos a insistir en que los servicios de emergencia hoy en día no serán igual que en el pasado.
Para aminorar esta situación, el funcionario pidió a la ciudadanía cumplir al máximo con las medidas sanitarias y quedarse en casa para frenar la propagación del virus. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Cada municipio de esta región vive situaciones particulares durante la pandemia. En Autlán y otros municipios al interior del estado de Jalisco, los casos de COVID-19 van en aumento de acuerdo con el coordinador de los consejos municipales de salud. Y esto se debe a que cada municipio pues tiene un perfil epidemiológico distinto. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
De acuerdo con el doctor Rangel Cobian, coordinador de consejos municipales de salud de Autlán, los diferentes municipios de las regiones del país no arriban a la pandemia de manera simultánea, sino de manera independiente, dependiendo de los sistemas de salud, perfil epidemiológico y las condiciones de transmisión del virus. Explicó que mientras en algunas regiones el virus se expandió con mayor rapidez, hay municipios en los que apenas se registra el aumento de casos.
Sí, eventualmente hay anuncios que hechos con anticipación, en que se decía que no íbamos a arribar a la pandemia de manera simultánea en todas las regiones en el país, y que por el contrario lo vamos a estar haciendo de manera independiente, de acuerdo a los sistemas de salud, al perfil epidemiológico de los usuarios de los servicios y a la condición de transmisión del propio COVID-19. En todo caso, si nos dimos cuenta, hay algunas regiones muy, muy peculiares en nuestro territorio, en los cuales de manera anticipada se dieron grandes brotes, y ahí se identificaban fácilmente al inicio, mientras que algunos otros estados pues se permanecían con unas curvas epidémicas bastante, bastante bajas en cuanto a la rentabilidad de casos.
Agregó que en Jalisco los primeros repuntes se registraron en Guadalajara y Puerto Vallarta por la alta afluencia de personas de diferentes partes de México, y que en municipios como Autlán el aumento de casos llegan al tiempo que se relajan las medidas sanitarias.
Y nosotros pues estábamos muy distantes de esos espacios, pero en estas últimas dos semanas pues se ha dado la gran cantidad de casos que hemos registrado nosotros, la mayoría de los casos que hemos registrado nosotros se han dado en estas últimas dos semanas. justamente cuando, además de esta parte que con lo que pregunta que iniciamos, además se dio el fin del episodio de la sana distancia el día 30 de mayo. Entonces, pareciera, pues, si nosotros medimos el periodo de transmisión de los casos, que si se están dando en alrededor de 10 días, pues nosotros estamos asistiendo en este momento prácticamente a esos 10, 14 días que hablábamos en las que cambiamos a esta otra parte en la que nosotros estamos haciendo la vigilancia epidemiológica a partir de los instrumentos de semaforización regional.
De acuerdo con la Plataforma Federal de Epidemiología, actualmente en Autlán se han confirmado 35 casos de COVID-19, de los cuales 25 se encuentran activos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Por supuesto, aquí hay una variante en este sentido, pues, que en algunos casos, y sobre todo donde hay más población, como es el caso del municipio de Autlán, pues bueno, efectivamente se verán reflejados pues, un mayor número de padecimientos de este tipo. Bueno, sin embargo, ya también conocemos los municipios que se encuentran con casos reportados, como es el caso, bueno, en lo que compete esta jurisdicción sanitaria número 7 del municipio de El Grullo, Ayutla también, Cuautla, que bueno, ya se ha estado informando al respecto de estos municipios y cada uno con su particularidad, por supuesto. Y bueno, ya en esta fase de responsabilidad individual, pues bueno, esto implica un compromiso, pues, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada ciudadano tendrá que vigilar su comportamiento, ser consciente y hacerse responsable de su salud y la de su familia. Este es el nuevo reto que estamos enfrentando como sociedad. Por eso es que, pues, es necesario que atendamos a las recomendaciones de esta etapa de responsabilidad individual. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo a usted que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Lo escuchamos atentamente con sus inquietudes y comentarios a nuestros teléfonos aquí en la radio. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información y bueno, seguimos en más con este contexto del COVID en Autlán. Capacitan a personal religioso para la diócesis del municipio de Autlán de Navarro. Desde el mes de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el CEM, publicó los lineamientos para el regreso a los templos en todo el país. En Autlán de Navarro, alrededor de 100 personas fueron capacitadas para la reactivación de las actividades de este culto. Vamos con mi compañera Lisette Pérez, que nos tiene toda la información.
Con el objetivo de evitar un mayor número de casos de COVID-19 en el municipio, la diócesis de Autlán, en colaboración con instituciones del sector salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y consejos municipales de salud, brindaron capacitación al personal religioso de los templos que forman parte de esta fe en el municipio. El padre Rafael Rico Jiménez, párroco en la parroquia de Santa María Guadalupe, Las Montañas, comentó son poco más de 100 personas las que en total recibieron esta capacitación.
Iniciamos con una serie de preparación, de formación, que consistió en dos aspectos, que fue la concientización y la preparación técnica de lo que serían filtros, insumos y todo lo que es necesario pues para poder volver nuevamente al culto. Cada uno de los templos de las parroquias de aquí de la ciudad de Autlán, por ejemplo, pues formamos nuestros equipos. Aquí en la parroquia de las Montañas fuimos alrededor de 20 personas las que recibieron la capacitación. Entonces, un número exacto no lo sé, pero sumando todas las parroquias y el número debemos de ser pues como más de 100 personas.
La Conferencia del Episcopado Mexicano publicó los lineamientos para el regreso a los templos en el país desde el mes de mayo, aunque la fecha aún no ha sido confirmada por esta institución en ningún comunicado. Sin embargo, sí establecen los protocolos a aplicarse en todo el país. Dentro de los lineamientos que se definieron están la sanitización de los templos e iglesias, indicó el padre Rico Jiménez.
Que este próximo regreso o reapertura del culto, sí tomar conciencia de que pues no será como estamos acostumbrados. Esa sería la principal pues invitación para que tomemos conciencia de que esta reapertura, ya sea en estos días o días más, pues no va a ser a lo que estamos acostumbrados, sino que nos hagamos a la idea de que el regreso tendrá que ser pues con las medidas, cubrebocas, distancias, pues evitando contacto físico. Entonces vamos a tomar conciencia de que no podrá ser como estábamos acostumbrados.
En cuanto a fiestas patronales, el párroco de la parroquia de Santa María Guadalupe Las Montañas dijo están suspendidas a reprogramarse en periodos con mejores condiciones.
En esos comunicados que el señor obispo ha emitido, ha hecho la indicación a las diferentes comunidades que en estos días pues estuvieran en fiestas patronales, y a todos les ha dado la indicación, o sea, nos ha dado la indicación a todos de que las pospongamos, que busquemos otra fecha, obviamente cuando las condiciones los permitan, pero de momento ahorita todo lo que es, lo que agrupe, ¿verdad?, todo lo que convoque está suspendido.
Los recintos religiosos podrán funcionar al 25% de su capacidad o hasta un máximo de 50 personas, y se promoverá que las ceremonias duren el tiempo mínimo posible. Esto es de acuerdo al acuerdo publicado por el gobierno del estado de Jalisco el domingo 14 de junio del 2020. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Así es, pues bueno, ya escuchamos que también se incluye en estas nuevas disposiciones a las iglesias, como ya pudimos constatarlo, escucharlo al padre Rafael Rico, estas celebraciones que pues no serán como habitualmente ya se realizaban antes de la pandemia, sino que tendrán una limitación pues de personas, y además recordar que para todos los giros en operación estarán revisándose por parte de pues las autoridades competentes que se cumplan con los protocolos pues consistentes en tener filtros sanitarios en los ingresos, con el gel desinfectante, con los tapetes de sanitización, controles de temperatura, así como también la supervisión de las medidas de distanciamiento, que pues ya se ha estado insistiendo al respecto, y como ya lo mencionábamos también hace un momento, es nuestra propia responsabilidad. Vamos con más información esta mañana. Bueno, 4 veces más riesgo de contagio de COVID-19 en Autlán que en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto tomando en cuenta que los números absolutos de casos de COVID-19 en comparación con el número de habitantes en Autlán, la tasa de contagios es 4 veces más alta en el municipio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
De acuerdo con el doctor Rangel Cobian, coordinador de Consejos Municipales de Salud de Autlán, hay más riesgo de contagios por COVID-19 en el municipio de Autlán que en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto sí se toma en cuenta el volumen de casos registrados con el virus y el número de habitantes del municipio.
Eso es en cuanto al volumen de casos. Si nosotros comparamos números absolutos, obviamente la zona metropolitana de Guadalajara pues tiene muchísimos más que los que podemos tener nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vemos el volumen de población en el que se encuentran diluidos esos casos en la zona metropolitana de Guadalajara y comparamos el número absoluto de nuestros casos diluidos entre los 70.000 habitantes que somos en Autlán, aquí es, si hacemos una medida por tasas, nuestra tasa está como en 4 por cada 100.000 habitantes, mientras la de ellos está como en uno por cada 100,000 habitantes.
Rangel Cobian explicó que en Autlán la tasa de contagios es 4 veces más alta que en la zona metropolitana de Guadalajara.
Entonces, 4 veces más alta la nuestra que la suya. Esto traducido significaría justo eso, ¿verdad? Que hay 4 veces más posibilidades de adquirir la enfermedad solo por estar en Autlán que los que están en Guadalajara por estarlo allá, ¿no?
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Informativa en Contexto.
Bien, pues vamos con más información y bueno, nos vamos a la señal en contexto. Al inicio de este espacio ya le mencionábamos que pues es una celebración especial el día de hoy acerca de la importancia de las tortugas marinas. Hoy nos recuerda este día mundial pues su importancia a nuestro medio ambiente y vamos con esta nota que nos preparó nuestra compañera Lisette Pérez a propósito, ya que se encuentra abierta la convocatoria del programa de conservación de tortugas marinas del Centro Universitario de la Costa Sur. A partir del 5 de junio, el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de este centro universitario dio a conocer su convocatoria 2020-2021. Esto pues para realizar prácticas profesionales y servicio social como parte del programa de conservación de tortugas marinas. Vamos, mi compañera Lisette Pérez nos ha preparado esto.
El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, la fecha elegida conmemora el nacimiento de un famoso conservacionista, Archie Carr, que dedicó su vida a proteger a estos reptiles, defender su aporte al medio ambiente y a explicar al mundo su importancia. De agosto a septiembre se intensifican las actividades de protección de las tortugas marinas en las playas del litoral de la costa sur de Jalisco, pues durante este periodo anida en su mayoría la tortuga golfina. El maestro en ciencias José Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de tortugas marinas del CU Costa Sur, compartió los resultados registrados durante el 2019 en los 5 campamentos que incluye este programa.
En La Gloria, el año pasado, liberamos arriba de 9,500 nidos, ¿sí? Protegimos alrededor de 9,500 nidos. Aquí en la playa de Melaque, logramos proteger 102 nidos. En la playa del Coco, aquí en la que está, fueron alrededor de 400 nidos, 500 nidos los que se protegieron. En Los Ángeles Locos de Tenacatita me reportaron alrededor de 100 nidos. Y en la playa de Cuastecomates, pues tuvieron alrededor de 4 nidos solamente. Pero estos datos son buenos, ¿sí? Pensamos que este año podríamos tener estos mismos nidos, bajando la cantidad de voluntarios, si esto fuera la necesidad.
Los preparativos para la temporada 2020-2021 ya se encuentran en marcha. El coordinador del programa señala, aunque las comunidades locales se interesan más por la protección de tortugas, los números de agresiones, venta o extracción de huevos se mantienen en los mismos números.
Aun cuando sí ha aumentado las poblaciones de tortuga considerablemente, de tortuga golfina en todo el mundo, el saqueo y la matanza de tortugas está estable, ¿sí? Esto es de que hace como de 8 a 10 años estamos viendo que están matando entre 350 y 500 tortugas al año.
A partir del 5 de junio, el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del CU Costa Sur dio a conocer su convocatoria 2020-2021 para realizar prácticas profesionales y servicio social como parte del Programa de Conservación de Tortugas Marinas. El maestro en ciencias José Antonio Trejo Robles comenta las expectativas para el panorama de esta convocatoria en el contexto de COVID-19.
A la mejor allá en La Gloria sí tendríamos que bajar nuestra dinámica porque no tendríamos este apoyo. Pero la expectativa es tratar de trabajar lo más que se pueda. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es de que la falta de voluntarios, la falta de gente de apoyo, servicios sociales, prácticas profesionales, eso sería lo que tendríamos baja.
Desde hace 36 años, el campamento La Gloria es la extensión más grande e importante del programa de conservación de tortugas marinas, el cual arranca su temporada a mediados del mes de julio. Para Señal Informativa, Lisette Pérez.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos permita este espacio en su agenda a Michelle Vega. Es pianista y además es conductor del podcast Con M de México, a quien saludo amablemente esta mañana. Michelle Vega, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto saludarla.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico para platicarnos acerca de el Festival de Música Mexicana José Rolón, esto en el marco del 144 aniversario del natalicio del músico jalisciense. Platícanos, por favor, un poco acerca de José Rolón y cómo nace este festival.
Bien, este festival nace de la necesidad de revalorizar al compositor originario de Ciudad Guzmán, la misma ciudad donde yo nací, y bueno, el proceso es tratar de dar nuevamente el lugar que le corresponde dentro de la música mexicana, por todos los logros, por todos los avances que le pudo él ofrecer en su momento a la música en México.
Bien, pues quisieras compartirnos un poco acerca de este, ¿es el primer festival, Michelle?
El año pasado pude colaborar en la organización de un festival que se realizó aquí en el municipio, que fue igual el primer festival de música mexicana José Rolón. En este caso estoy haciéndolo de manera completamente independiente. Uh-huh. Pudiéramos decir es el segundo festival en el que estoy en la organización. Uh-huh. Pero es el primero de forma independiente.
Claro, claro. Bueno, me gustaría que nos platiques, también eres conductor del podcast Con M de México. ¿Qué es esto?
Así es, Con M de México es un proyecto que realizo junto con un buen amigo, también músico, en el cual nos enfocamos en tratar de difundir la música hecha en México, la música de academia, pero dentro de todas sus vertientes, no hablando solamente de los grandes compositores que todos conocemos, sino también conociendo a los nuevos intérpretes, a los nuevos compositores. Cada semana transmitimos, cada semana tenemos un invitado diferente y tocamos un tema diferente de la música en México o que tiene que ver con la música hecha en nuestro país.
Claro. Bueno, ahí, ¿dónde podemos nosotros buscar esta información, estos podcasts, así, con M de México, o darnos más referencias, Michelle?
Nos pueden encontrar en YouTube, uh-huh, como Con M de México, el podcast. Uh-huh. También transmitimos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas digitales. Nos encuentran igual como Con M de México, el podcast. Transmitimos normalmente los jueves a las 2 de la tarde en YouTube y a partir de las 3:30 de la tarde transmitimos en las diferentes plataformas digitales.
Claro. Michelle, ¿quisieras compartirnos más acerca también de este festival que ahora será pues a la distancia, ¿no? Un poco de esta logística y bueno, el año pasado ya nos mencionaste que se ha realizado y que bueno, fue de forma distinta como se realizará ahora.
Sí, fue diferente. El año pasado tuvimos 3 conciertos aquí en Ciudad Guzmán. Este año, por motivos, bueno, de la contingencia, creo que muchos hemos estado realizando estos eventos a distancia, uh-huh, pero también creo que nos abre una puerta nueva a los invitados que tenemos, porque realmente los invitados que tenemos en este festival quizá no hubieran sido posibles si fuera un festival presencial. Uh-huh. Tenemos 3 eventos. Comenzamos el día 18 de junio, este próximo jueves, con una entrevista a la pianista mexicana Argentina Durán, que es una de las jóvenes talentos que tiene nuestro país en la actualidad, una gran promesa. El día 20, el sábado 20, tenemos un concierto de música mexicana en el cual estará participando su servidor y estaremos comentando un poco de la música que tocamos y de la obra de José Rolón también. Uh-huh. Y cerramos con broche de oro el día lunes 22, celebrando el natalicio, con una entrevista de la maestra Claudia Corona, que nos tuvo el gusto de dar desde Alemania.
Bueno, ¿con ella cerrarán este festival?
Con ella cerramos el festival.
Claro, oye, Michelle, que por cierto, ayer el cronista nos dejaba conocer estos datos, el cronista municipal de Autlán, en la página de Cultura Autlán, que bueno, se realizaron un homenaje por el centenario del natalicio del pianista Reinaldo Corona.
Reinaldo Corona, correcto.
Nació fue ayer, 15 de junio, efectivamente, ¿no? Y que, pues, a 100 años de distancia, la dinastía de músicos Corona, entre los que destacan sus hijos Alejandro y Eduardo, así como sus nietos Claudia, de la que precisamente nos estás mencionando, que también ustedes tendrán esta participación, Aisha y Alejandro Corona, entre otros familiares, le rindieron tributo a este músico, un tributo músico familiar a través de plataforma digital Zoom, que ayer precisamente nació el 15 de junio de 1920, Reinaldo Corona. Perdón, es abuelito de Claudia Corona, pianista.
Sí, es abuelo de Claudia Corona. Uh-huh. Abuelo.
Y que bueno, ustedes también la tendrán en este gran festival que realizarán y con la que cerrarán prácticamente estas fechas, ¿no?
Creo que es la persona indicada para cerrar este festejo. Para mi gusto es la mejor intérprete de la obra de José Rolón y toda esta labor que ha realizado de llevar la música, no solamente de José Rolón, sino de otros grandes compositores, porque como bien le comenta, la dinastía Corona es una dinastía muy fuerte dentro de la música en México, en la cual tuvieron, porque a mí me gusta mucho también la música que toca del maestro Mario Ruiz Armengol, que fue muy cercano a la familia Corona.
Pues bueno, tendrán invitados de lujo, sin duda alguna, ¿no?
Sí, es realmente creo que, bueno, estoy muy satisfecho con el programa que se formó. Como lo comento, no es por resaltarlo, pero sí me gustaría que la gente lo supiera, completamente de forma independiente, todo realizado de manera personal entre mi compañero y su servidor. Entonces realmente estamos muy contentos con lo que pudimos lograr para que no pase desapercibido esta fecha tan importante para mí como músico, que es el aniversario de José Rolón.
Y bueno, a la fecha sigue dejando este gran legado, pero siguen los pasos de ustedes como jóvenes y músicos entusiastas por emprender estos festivales y por darle continuidad a este legado de José Rolón, ¿no es así?
Creo que es algo que tenemos que hacer, ni siquiera es pensarlo de otra manera, sino creo que nosotros como músicos, como jaliscienses, en mi caso como zapotlense, es algo que tengo que hacer, ¿no? El buscar, decir, él es José Rolón, porque realmente pues, aquí está bastante bastante olvidado, entonces sí lo veo yo como una labor necesaria.
Claro. Michelle, me gustaría que nuevamente nos destacaras, nos reiteraras las fechas de estas pues personalidades que tendrán invitadas en este festival de música mexicana José Rolón, las fechas nuevamente y a través de qué plataformas nosotros podemos estar pendientes para ello.
Con gusto, nuevamente las plataformas, como le comento, transmitimos en directo en YouTube, a las 2 de la tarde serían los tres eventos, y en las plataformas digitales los pueden encontrar a partir de las 3:30. Ya estoy ahorita en moviéndole por ahí para tratar de que salgan al mismo tiempo en todas las plataformas. Uh-huh. Esperemos que la respuesta sea favorable. El 18, este próximo jueves, ya pasado mañana, uh-huh, comenzamos con una conferencia. Son dos conferencias y un concierto. Una conferencia en formato de entrevista con la pianista Argentina Durán. Con ella estaremos hablando de la importancia del pianismo en nuestro país, en la música mexicana. Argentina Durán es una de las grandes intérpretes en la actualidad, la pueden buscar en sus redes sociales. El sábado también un concierto, este es el recital de música mexicana, lo llevará a su servidor y estaremos realizando una plática muy ligera sobre la música de Rolón y sobre la música de los demás compositores que estaremos tocando. Y cerramos el lunes 22, igual a las 2 de la tarde, con una entrevista hablando de la música en general de José Rolón con la gran pianista mexicana Claudia Corona.
Pues bueno, de lujo este festival, y que como bien lo has ya mencionado y lo reitero y lo apoyo, porque hacerlo de forma independiente implica una logística muy importante, ¿no, Michelle?
Tiene sus pros y sus contras. Quizá es cierto, la logística, hemos estado trabajando como locos estas dos semanas para tener todos los eventos al preparados, aparte de no dejar nuestras entrevistas semanales en el podcast, uh-huh. pero también la ventaja que tenemos, que tenemos la libertad de trabajar, tenemos la libertad de realizarlo de una manera completamente enfocada, en mi caso, a lo que me interesa, que es el lado artístico y el lado de resaltar a José Rolón, y quizás si lo haces de una manera con apoyo de alguna institución, sin a lo mejor hablar mal de nadie, pero a veces te tienes que enfocar un poquito en también dar gustos a terceras personas o a algunos uh-huh. gustos políticos, y en nuestro caso pues ahora sí que tenemos las manos libres.
De forma independiente.
Correcto.
Bien, Michelle, pues estamos muy agradecidos con que nos estés compartiendo este gran proyecto que pues viene a refrendar pues la importancia y a traer pues la música y el recuerdo, por supuesto, y mantener vivo todo este legado de José Rolón, para este gran músico jalisciense, pues a través de este festival que deseamos que sigan realizándose y que siga creciendo pues este conocimiento a través de estos espacios, de esta música, para las nuevas generaciones, para los músicos, y bueno, todo lo que hay que aprender es parte de esa escuela, ¿no?, de la que hay que pues seguir formando y aprendiendo. Pues te agradecemos tu tiempo. ¿Algo más que quieras compartir con todos nuestros radioescuchas acá en esta región de la Costa Sur y de la Sierra de Amula, desde Autlán?
No, realmente el agradecido soy yo por abrirnos este espacio. Y como independientes y también en el podcast, es difícil a veces el obtener este tipo de espacios para difundir. Realmente el agradecido soy yo. Solamente reiterar la invitación a todo el público de Auckland, quien realmente he ido a tocar solamente una vez, pero me recibieron de maravilla, entonces estoy muy agradecido también con la región. Invitarlos a que estén al pendiente de este festival. Lo hacemos con todo el gusto para ustedes y esperamos contar con su presencia en estos tres eventos de forma virtual.
Así es. Pues muchísimas gracias, Michelle, por compartirnos esta información. Estaremos muy pendientes de estas fechas: 18 de junio, 20 de junio, 22 de junio.
Así es. Nuevamente, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Que tenga muy buen día.
Hasta muy luego. Buenos días. Es Michelle Vega, pianista y conductor del podcast Con M de México, que nos hace referencia y nos da todos estos datos para pues conocer más acerca de este festival, el segundo Festival de Música Mexicana José Rolón, este músico jalisciense, y que, bueno, pues en el marco de su 44 aniversario de natalicio, pues han invitado a participar a grandes artistas también, como ya escuchamos, la presencia de Argentina Durán, así como un recital que estará dando el propio Michelle Vega y una entrevista con la pianista Claudia Corona, nieta de Reinaldo Corona, autlense, que nació el 15 de junio, ayer precisamente, ya nos daba los datos el cronista municipal de Autlán sobre pues este pianista también que ha dado Autlán para el mundo. Bien, pues vamos con más información. Las 9:49, vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos los martes con la colaboración y participación del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, muy buenos días y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Gracias, Ela, pues aquí para comentar de que algo importante que está llegando al finalizar de los cursos de la SEP, los cursos a distancia, y ya estamos viendo cómo algunos jóvenes de secundaria, por ejemplo, y otros que ya salieron, y están buscando, veía ahí un programa que está lanzando la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pero también algunos estados recomendando qué hacer ahora que estos jovencitos, estos niños, pues van a tener ya un tiempo diferenciado, porque ya no van a tener, digamos, horarios más fijos, y que también de alguna manera se quedaron, pues bien que mal, ya familiarizados más con esta modalidad de informarse a distancia. Entonces hay una serie de información que está en las diferentes páginas, tanto del CONASULTA como de la SED, y que están programando actividades para los niños y los jovencitos. Yo lo recomendaría por dos cosas, ¿no? Una, pues todo parece indicar que hay mucha incertidumbre de cuándo se volverá al regreso a clases presenciales en todos los niveles, y es muy posible, digo, es una posibilidad en estos momentos de que a lo mejor se iniciara con la modalidad a distancia, tal vez ahora menos apresurado y con un poquito más de experiencia para docentes y estudiantes. Y la otra, pues, de que es una manera de utilizar esas tecnologías para... En algunos casos son aspectos muy lúdicos de juegos, y en otras cosas conocer más el patrimonio de tu país, patrimonio cultural, y también dirigido de otros países. Y pues sería una forma de digamos, no perder lo que se ha aprendido en el manejo de esta modalidad. Entonces yo, tal vez como una alternativa, porque pues parece que el confinamiento todavía va a seguir algunas semanas, ojalá pues hagamos pronto de esto. Esa recomendación, Elia, ya sin la presión de los horarios y los contenidos académicos que estructuradamente tenían, pues que no desaprovechen ya esa, digamos, habilidades informativas que han adquirido, y que lo vean de una manera más relajada, digamos. Y por otra parte, pues es una forma de ir conociendo el patrimonio que tenemos, y hay una serie de actividades ahí muy amplias. También recomendaría a los muchachos que tuvieron acceso al YouTube, hay una gran cantidad de videos ahí producidos, hay unos de la UNESCO muy buenos que están tratando este tema de la pandemia, los YouTube, videos actualizados, que también de alguna manera nos acercan a estar informados, y de una manera lúdica, porque parece que esta modalidad y el uso de la tecnología pues nos va a acompañar ya de aquí en adelante. Y ese sería su comentario.
Claro, claro, como bien lo menciona, lo que pues ya se pudo aprender o adaptarse a ello, que no se olvide, sino que esto es un empuje hacia adelante, ¿no? Es con esta visión del futuro.
Hay muchas posibilidades de que pues esta modalidad cada vez va a tener un uso mayor, con mayor frecuencia, uh-huh. Y si esta vez la tuvimos que hacer de manera muy precipitada, pues ojalá nos permita ahora hacerlo de una manera un poquito más ordenada y ser selectivos, porque también, Elio, ya ves que hay mucha información y pues también, como en todo, pues hay una no muy válida, no muy buena, pero sí hay una gran material ahí que se puede ser aprovechado.
Incluso aprender este criterio para ser selectivos. Sí. Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias, como siempre, por su comentario los martes. Aquí lo estaremos escuchando.
Que estén muy bien, muy buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Jesús Medina, académico investigador. Vamos con más.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo que se suman esfuerzos la Universidad de Guadalajara, la FEU, la Secretaría de Salud Jalisco, esto para combatir ahora el dengue. La FEU se suma a estas acciones de combate del mosquito transmisor del dengue mediante acciones como la limpieza de planteles, descacharización en casas, difusión de medidas de prevención entre sus comunidades. El presidente de este organismo estudiantil, Javier Armenta, dijo que cada estudiante tendrá la responsabilidad de ser gestor de su cambio social en sus hogares y en su colonia. María Fernanda Carranza, coordinadora de Protección Civil de la FEU, explicó que la campaña está pensada para que puedan atacar al mosquito del dengue en la menor cantidad de tiempo posible. La coordinadora de la sala de situación del dengue de la UDG, la doctora Melba Guadalupe, dijo que uno de sus compromisos es promover la prevención de la salud y es por ello pues que se hace un análisis del contexto actual. La especialista comentó que el patrón pues se extiende en Jalisco, que pues ha tenido un incremento comparado con el año anterior, que representa un 134.84%, y es en 4 estados del país donde se concentran más del 50% de casos, y Jalisco se ubica en la segunda posición. De ahí la importancia de que la comunidad participe en estas medidas de control. El secretario de Salud Jalisco, el doctor Fernando Petersen, expresó que mediante esta alianza con la UDG y la FEU, fortalecen la prevención en la lucha contra el dengue, pues a través de la promoción de la capacitación en las medidas de control del mosquito transmisor. Informó que la difusión de material informativo se dará mediante la entrega del 60.000 dípticos, 2.000 carteles, y se instalarán 50 lonas en centros de distribución. Información que comparte la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Detienen a 3 por desapariciones en Chapala. Griselda, Adán y Wenceslao fueron de las últimas 3 personas que se supo desaparecieron en Chapala. Y aunque la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, dijo que van 5 en el mes, más tarde la Fiscalía del Estado dio a conocer que localizaron a 8 personas, entre ellas Griselda, Adán y Wenceslao. El fiscal Gerardo Octavio Solís apuntó que luego de la liberación de las 8 personas, de las 5, pues no tenían denuncia por desaparición. 3 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los hechos. Además, se detalló que en el lugar se localizaron pues un número indeterminado de armas cortas, chalecos balísticos y vehículos en los que se presume accionaban para llevarse a las personas. Información que dio a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Se compromete la CFE a revisar quejas sobre alza en tarifas eléctricas ante los casos de altas altas en las tarifas que pues le presentaron diputados de Morena. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, planteó que se revisarán todas las quejas y se comprometió a que no habrá cortes injustificados de energía durante la pandemia. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
El call center de la Secretaría de Salud Jalisco ha recibido más de 30.000 llamadas por COVID-19. Por alta incidencia de COVID-19, los servicios de emergencia podrían demorar más tiempo en el municipio de Autlán de Navarro. Cada municipio vive situaciones particulares durante la pandemia. 4 veces más riesgo de contagio de COVID-19 en Autlán que en la zona metropolitana de Guadalajara. Abierta la convocatoria del programa de conservación de tortugas marinas del GU Costa Sur. Capacitan a personal religioso para la diócesis de Autlán de Navarro. Suman esfuerzos la Universidad de Guadalajara, la FEU y la Secretaría de Salud Jalisco para combatir el dengue. Detienen a 3 personas por desapariciones en Chapala. Se compromete la CFE a revisar quejas sobre alza en las tarifas eléctricas. Y con buena música nos despedimos esta mañana, por supuesto deseándole que tenga un excelente martes, continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Y quiero decirle que nosotros ya comenzamos a partir de ayer prácticamente, pues previo a nuestra celebración de aniversario el 3 de julio, pues teníamos pensado realizar nuestra quinta temporada de orquesta, empezar con el primer concierto. Sin embargo, la situación que enfrentamos actualmente pues no nos permitirá la celebración como lo hemos venido haciendo desde hace 4 años. Y entonces pues lo celebraremos con música de los conciertos anteriores de la Sinfónica Juvenil del Grullo. Estaremos transmitiendo en un programa especial con sus comentarios, con sus saludos, con todos ustedes, porque estaremos tendiendo puentes desde casa. Les pedimos estén muy pendientes en nuestra página en Facebook para que pues nos sigan y pues ahí tengan ustedes también la oportunidad de participar y de ganarse uno de los radios que estaremos pues obsequiando para nuestros radioescuchas. Muy pendientes de ello. Pues me voy, pero antes envío un cordial saludo a Jerry y a Alma de Bordados y Uniformes Autlán, que están trabajando a puerta cerrada, pero que atienden vía telefónica. Uniformes Autlán, ubicado en Zaragoza número 11, y el teléfono es el 389-9256. Y Bordados Autlán, que está ubicado en Carrillo Puerto número 70, y el teléfono es el 381-1012. Ahí le puede llamar para que usted se informe de sus servicios. Me despido con esta frase de Noel Clarasó. Dice: media humanidad se ríe de la otra media, pero unos tienen gracia y los otros no. Buen día.
Nunca pensé que el amor me daría sin preguntar tantas...
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.